costarrica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
Poder Legislativo de Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Hola, qué gusto tenerles nuevamente en este espacio. Hoy nos sumergimos en un análisis detallado de un pilar de nuestra democracia, la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Contamos con un material excelente, un análisis del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Y bueno, la misión es desentrañar su estructura, sus funciones clave y entender su rol en el equilibrio de poderes.
Así es. Vamos a explorar justamente eso, cómo la Asamblea, que es unicameral desde la Constitución del 49, ¿verdad? No solo legisla, también ejerce un control vital sobre el gobierno, lo cual, sin duda, ha aportado a la estabilidad que conocemos en el país.
Perfecto. Empecemos por la base, la estructura. Hablamos de una Asamblea unicameral con 57 diputados, elegidos por provincia cada 4 años, y un dato importante, sin reelección inmediata.
Correcto.
Pero hay algo en el análisis del licenciado Arroyo Vargas, basado en el artículo 106 de la Constitución, que es central. Los diputados representan a toda la nación, no solo a su partido o a su provincia.
Ese principio es, bueno, es crucial. Teóricamente, claro, refuerza la idea del servicio público por encima de intereses partidistas y le da una base a la independencia del diputado. O al menos esa es la intención constitucional.
Entiendo. Aparte de los 57 diputados, ¿qué más conforma la estructura interna?
Bueno, está el directorio legislativo. Se elige anualmente e incluye presidente, vicepresidentes, secretarios. Son quienes administran la agenda legislativa, digamos, el día a día.
¿Y el trabajo de análisis de las leyes?
Eso recae mucho en las comisiones. Hay comisiones permanentes que ven temas específicos año tras año, algunas incluso con potestad plena para aprobar ciertos proyectos. Y también están las comisiones especiales, que se crean para investigaciones puntuales. Ahí es donde se da gran parte del estudio detallado.
Ok, estructura clara. Ahora, las funciones. La más obvia. Legislar. Crear, reformar, derogar leyes, como dice el artículo 121, inciso 1. Pero el análisis del LIC Arroyo Vargas insiste mucho en la función de control. ¿Cómo se ejerce ese control?
Ah, aquí entramos en el corazón del poder legislativo, más allá de hacer leyes. El control político es fundamental. Fíjate, la Asamblea puede aprobar o rechazar tratados internacionales. Eso es control sobre la política exterior.
Claro.
Puede autorizar al Ejecutivo a declarar estado de defensa. Inciso 6 del 121.
Importante eso.
Y directamente sobre el gobierno. Puede interpelar ministros, o sea, llamarlos a rendir cuentas. E incluso, con una mayoría calificada de 2/3, puede votar una moción de censura contra ellos.
2/3. Eso es una mayoría alta.
Altísima. Demuestra la seriedad de esa herramienta. También nombra comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Inciso 23. Y no olvidemos el control presupuestario. Aprueba el presupuesto nacional. Inciso 11. Nada menor.
Definitivamente. Y participa en nombramientos clave también, ¿verdad?
Exacto. Magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo, según el inciso 3. O sea, es un engranaje esencial en los pesos y contrapesos del sistema.
Entendido. Ahora, volviendo un momento a la creación de leyes. ¿Podemos repasar rápido cómo es ese proceso? Digamos, si un grupo de diputados, el Ejecutivo o incluso la ciudadanía con firmas presentan una iniciativa, ¿qué camino sigue?
Bueno, esa iniciativa, el proyecto de ley, primero se manda a la comisión legislativa que corresponda por tema. Ahí se estudia, se discute, se le pueden hacer cambios y emiten un dictamen, una recomendación.
¿Y después de la comisión?
Pasa al plenario, a la sesión con los 57 diputados. Ahí necesita pasar por 2 debates. En cada debate se discute y se vota. Si se aprueben ambos,
va para el presidente.
Exacto, para la sanción presidencial. El presidente tiene 10 días hábiles para firmarla o para objetarla, o sea, vetarla.
¿Y si la veta, qué pasa?
Si el presidente la devuelve con observaciones, la Asamblea tiene otra oportunidad. Puede acoger las observaciones alteraciones o puede insistir en su texto original. Para superar el veto presidencial y ratificar la ley tal cual salió de la Asamblea, necesita ese voto calificado que mencionamos antes.
Los dos tercios del total de diputados.
Precisamente. Si consigue esa mayoría, la ley se promulga, independientemente de la objeción presidencial. Es un poder significativo de la Asamblea.
Interesante. Y también mencionaste la iniciativa popular.
Sí, y el referéndum. Son mecanismos de democracia directa, aunque hay que decir que tienen limitaciones. No se pueden usar para temas fiscales, presupuestarios, de seguridad, por ejemplo.
Otro punto que resalta el análisis es la autonomía de la Asamblea. Se habla de inmunidad parlamentaria y de que dictan su propio reglamento.
Fundamental. La autonomía es lo que garantiza que funcione como un poder del Estado realmente independiente. La inmunidad, según el artículo 110, es por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Esto protege la libertad de debate y fiscalización.
Que puedan hablar sin temor a represalias legales por lo que dicen en el plenario o comisiones.
Justamente. Y el poder de dictar su propio reglamento, inciso 22 del 121, les da control sobre sus procedimientos internos, cómo organizan su trabajo, sin injerencia externa. Si a eso sumas una cierta independencia financiera, tienes los elementos para que la Asamblea actúe como un contrapeso efectivo.
Ha sido clave históricamente, ¿no? El texto menciona su rol en decisiones trascendentales.
Totalmente. Decisiones que han marcado la identidad del país, como la abolición del ejército, pasaron por la Asamblea. Actúa como guardián de la soberanía popular y debe ser el espacio de representación plural por excelencia.
Entonces, para ir cerrando, el análisis del licenciado Arroyo Vargas nos deja una imagen muy clara. La Asamblea Legislativa es mucho más que una fábrica de leyes. Es un órgano con fuertes capacidades de control, con mecanismos, aunque limitados, de participación ciudadana directa y con una autonomía diseñada para mantener ese delicado equilibrio democrático costarricense.
Exacto. Y queda una reflexión interesante que se deriva del texto y de lo que hablábamos al principio. La Constitución dice: representan a la nación, pero tenemos un sistema multipartidista fuerte, con disciplina de bancada.
Cierto.
Entonces surge la pregunta, ¿verdad? En la práctica diaria, en el voto de cada proyecto, ¿qué pesa más? ¿Esa visión nacional que pide la Constitución o la línea que baje el partido político?
Es una tensión permanente, me imagino.
Una tensión inherente al sistema, creo yo. Y algo que vale la pena seguir observando y analizando nuestra dinámica política. Da para pensar.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
El poder legislativo costarricense, paradigma de la representación democrática en América Latina, se encuentra ante una disyuntiva constitucional de proporciones históricas. La arquitectura institucional diseñada por el constituyente en 1949, si bien magistral en su concepción, debe enfrentar una realidad tecnológica que interpela los fundamentos mismos de la democracia representativa. La posibilidad técnica de que cada ciudadano ejerza directamente la potestad legislativa que, según el artículo 105 constitucional, reside originalmente en el pueblo. La evolución hacia una democracia participativa digital no constituye una ruptura del orden constitucional, sino su perfeccionamiento técnico-jurídico. Cuando la tecnología blockchain permite verificar la identidad ciudadana con certeza absoluta y las aplicaciones móviles facilitan el acceso universal a la información legislativa, la intermediación representativa deviene en anacronismo institucional. La soberanía popular puede ejercerse directamente con mayor legitimidad y eficacia que el sistema representativo tradicional. En este escenario de metamorfosis constitucional, los diputados no desaparecen, se transfigurarían en curadores especializados de la deliberación democrática. Su función evolucionaría desde la representación hacia la curaduría técnica.
sistematizar propuestas ciudadanas, facilitar debates informados, garantizar la constitucionalidad de las iniciativas populares y administrar los mecanismos de participación directa. Esta transformación preserva la expertise jurídica mientras democratiza radicalmente el proceso decisorio. Costa Rica, nación pionera en la abolición de fuerzas armadas y en la tutela judicial efectiva, está llamada a liderar esta revolución hacia la democracia directa constitucional. El futuro no augura la destrucción del poder legislativo, sino su evolución hacia una forma superior, donde la soberanía popular se ejerce sin intermediarios y cada smartphone se convierte en tribuna permanente en la voluntad nacional.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.